tardes para todos, señores oficiales, señores representantes parlamentarios, señores representantes del gobierno, señores legisladores. Este es un día muy especial y quizás sea la última intervención en un acto público de esta naturaleza que me toque estar. Por lo tanto, creo que es un momento en el cual, ante lo que ha venido sucediendo de mucho tiempo atrás, de ataques, cuestionamientos, que el Ministerio del Interior ha hecho poco, porque no se han priorizado las políticas respectivas competencias de este ministerio, yo creo que es hora de hacer un balance de toda la gestión que ha llevado adelante de 2005 a la actualidad del Ministerio del Interior. Creo que es un momento muy oportuno para, en la forma más sintética posible, poder decir algunas cosas para lo que nosotros creemos debemos aclarar a efectos de que no quede en la mente de la sociedad algunas afirmaciones. Y eso era hacer un balance en lo que es una visión estratégica que este gobierno y que el Ministerio del Interior desde sus inicios, cuando el ministerio del doctor Díaz o el posterior, el ministerio de Daisy Tourné, trazó como una estrategia a los efectos de llevar adelante políticas de seguridad y a los efectos de llevar adelante el Ministerio del Interior. Visión estratégica que además permite evaluar logros, errores, y visión estratégica que además permite comparar lo que se ha hecho con lo que podía haber existido en el pasado. Recordando además que el Ministerio del Interior y las políticas de seguridad no son solo los policías, forma de ello también en gran parte el resto de la sociedad. Pero por supuesto el papel preponderante que tiene que llevar adelante la policía de este país. Cuando accede este gobierno, es público y es notorio que había no solo una sensación, sino que había también cierta inseguridad que era percibida así por la sociedad, en medio de una fragmentación social muy elocuente que contribuía a esa sensación de seguridad, y que, de acuerdo a una de las líneas estratégicas que el Ministerio del Interior de la actual administración trazó, esto es un enfoque integral acorde a lo que deben ser los derechos humanos que están en juego, y que exige actuar en los aspectos preventivos, en los aspectos represivos, en los aspectos educativos, es decir, actuar sobre lo que es la causa del fenómeno que estamos viviendo. En cuanto a las políticas de seguridad, uno de los grandes lineamientos estratégicos de este gobierno, de este Ministerio del Interior, llevado adelante desde 2005 en adelante, recuerden que yo apenas llevo 6 meses en este gobierno, en este ministerio, y por lo tanto, en la medida de mis posibilidades, quiero juzgar, según mi leal saber entender, lo que ha sido la totalidad de la gestión de este ministerio. Si nosotros hemos repetido hasta el cansancio que la seguridad es un tema de todos, por lo tanto, exige, por un lado, interinstitucionalidad pública y privada. Por ahí vino el esquema integral de seguridad en el cual participaron diversos organismos públicos. Existe también la interinstitucionalidad público-privada. y exige, y vamos a poner ejemplos, la participación de muchos ámbitos de la sociedad. ¿Qué fue sino el excelente resultado que se tuvo con la concertación política con todos los partidos políticos a efectos de un normal desarrollo dentro de la democracia y de las tres instancias electorales que se llevaron adelante en este año 2009? Destacado además desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista internacional. ¿Qué fue sino las políticas que se llevaron adelante con la participación público-privada en los aspectos preventivos con la violencia en el deporte, que ha tenido un gran éxito que salta a la luz pública? ¿Qué han sido sino las mesas locales, las 40 mesas que se han instalado a partir de 2006, desarrollando programas multisectoriales, recuperando espacios públicos y rindiendo cuentas cuando así corresponde? Si será entonces la seguridad tema de todos, de toda la sociedad, sin perjuicio, por supuesto, de los deberes y de las obligaciones que el Gobierno de la República y el Ministerio del Interior en particular debe llevar adelante. Cuando uno escucha que se ha hecho poco o no se ha dado prioridad, yo pregunto, ¿y esto que acabo de mencionar, qué significa entonces? Cuando se asume este gobierno, se encuentra con una inadecuación normativa. Veníamos de muchos años de política represiva, de endurecimiento, de sanciones cada vez mayores. Sin embargo, el delito seguía creciendo y hubo que tomar medidas. Y así se dicta la ley de humanización de cárceles, que tuvo importantes consecuencias positivas entre quienes reincidían y quienes no reincidían, entre la duplicación y triplicación de la gente que trabajaba, de los docentes y de quienes aprendían, es decir, de los educandos. La ley 18.315, que adecuó un manual de procedimiento acorde a lo que es el otro lineamiento estratégico fundamental, los derechos humanos. Las más del 95% de recomendaciones que se le hacían a este ministerio por parte del comisionado, y que, repito, en más del 95% de los casos fueron cumplidas. ¿Qué es esto sino aspectos positivos, que no oculta que puedan haber aspectos negativos? Pero resaltemos, reconozcamos que no se puede decir con cierta frivolidad que esta administración, la totalidad de esta administración en materia de políticas de seguridad, haya hecho poco, como se vieron diciendo desde mucho tiempo atrás. La profesionalización y la dignificación de la función pública del funcionario policial, uno de los aspectos fundamentales de las políticas de seguridad. Veníamos de un periodo en el cual existían bajas remuneraciones. En esta administración se realizan incrementos salariales que oscilan en un 45% de crecimiento en los agentes de segunda y otros porcentajes en las otras categorías policiales. ¿Qué es sino ese mecanismo largamente solicitado por los funcionarios policiales y que se conoce popularmente como el limpiasueldos, que comienza a funcionar a partir del año 2009? ¿Qué es sino el centro de formación o de capacitación para el personal subalterno? ¿Qué es sino la creación de las 2.200 vacantes aproximadamente, cifra histórica para un periodo gubernamental? ¿Se puede entonces afirmar que este ministerio no ha cumplido adecuadamente con lo que es las responsabilidades de cualquier ministerio del interior? ¿Bien llevado? ¿No existía cierto atraso en la formación profesional, otro de los aspectos claves para la dignificación y profesionalización del Ministerio del Interior? ¿No existía inadecuada formación? Este gobierno ha dicho que tiene que competir en calidad más que en cantidad, sin que signifique que no compita también en cantidad. Se ha hablado del país de la innovación, que lo torna competitivo. Recordemos aquella frase que decía que un pueblo ilustrado es la verdadera locomotora del progreso. Me pregunto, ¿por qué todos estos conceptos que generalmente se aplican a otra serie de actividades, por qué no aplicarlos también en la seguridad? Tenemos que tomarnos cada vez más calificados, cada vez más competitivos, porque eso va a redundar en el beneficio de toda la sociedad. Y así fue que se pasaron políticas, se promovieron la Escuela Nacional para la Policía Subalterna, tratando de acortar una brecha existente, y así se está logrando entre el personal oficial y el personal subalterno. No hay nada más democratizador, decía, recuerdan a José Pedro Varela, cuando decía que no hay nada más democratizador que compartir un banco de escuela. La Escuela Nacional de Policía no es solamente eso para el personal subalterno, sino que además es una instancia de acercamiento a la sociedad. Cifras que comprueban de alguna manera lo que estoy expresando. En los 5 años precedentes a 2005 se invirtieron 270 mil pesos en formación. Del 2005 al 2008 se llevaban invertidos 47 millones de pesos. Claro, son logros silenciosos que no se ven, como puede ser el impacto de algún hecho que podemos presenciar fácilmente por los medios o escuchar fácilmente por los medios. Pero comparemos cifras, analicemos lo que se ha hecho, veamos lo que es ese hermoso edificio, ese hermoso centro docente que es la Escuela Nacional de Policía, y podemos afirmar con total convicción que se ha hecho en esta materia como en otras mucho para la profesionalización y la dignificación del Ministerio del Interior. Llega esta administración con un Ministerio del Interior con alguna desorganización, que había necesidad de encarar reformas y además de encarar herramientas para llevar adelante una buena gestión. Y así fue que, por ejemplo, comparado 2009 con 2004, los recursos aumentaron en un 56%, se crea eso que nos ha destacado nacionalmente y regionalmente, que es herramienta estratégica fundamental, que es el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Repito, estratégico en lo nacional y en lo regional, en un país que no estaba acostumbrado a tener índices que permitieran evaluar, que permitieran monitorear y que permitieran diseñar políticas en base a datos realmente objetivos extraídos de la realidad. Acá tenemos esa hermosa herramienta que es el observatorio al cual me estoy refiriendo. Esa herramienta, otra herramienta estratégica que es el proyecto de seguridad, de alta seguridad, tecnológico para alta seguridad, 12 millones de dólares que están por delante y se llevan gastados con la cooperación internacional en el proyecto de alta seguridad, que consta en una primera etapa con 103 cámaras a punto de ser finalizado en los 2 o 3 meses venideros. ¿Quién puede ignorar la importancia estratégica que significa tener una herramienta de tal naturaleza? Con el cuidado debido, porque es una herramienta que debe usarse como herramienta al servicio de los proyectos, al servicio de los contenidos y al servicio de los lineamientos estratégicos que se traje este o cualquier otro gobierno. Porque cuidado cuando la herramienta se transforma en lo principal. Lo principal deben ser los contenidos y la herramienta debe estar a su servicio. ¿Qué decir de la tecnología aplicada para el registro de, y búsqueda de huellas dactilares, la modernización de los registros en la identificación de las personas, con las conexiones con el Banco de Previsión Social y Ministerio de Salud Pública para la rápida identificación? Podríamos seguir hablando mucho de estas cosas, y las herramientas, pero hay una herramienta que quiero rescatar antes que nada y que caracterizó a este periodo de 6 meses que llevo, a los años anteriores en los cuales estaba la ministra Tournet y en los años anteriores en los cuales estaba el ministro José Díaz. Todo esto que vengo diciendo, de poco serviría si no hubiera en la medida de lo posible una transparencia en la gestión. Hay mucho para corregir, sin ninguna duda, siempre puede dudar, pero siempre puede dudar. En esta administración ha habido transparencia en el manejo de los datos y cuando se cometieron errores se admitieron, se hicieron las investigaciones y se llevaron adelante sumarios. Y cuando se, por ejemplo, se tergiversaron la normativa vigente en materia de concursos, también se reconoció. Eso significa transparencia y creo que es tan estratégico como cualquiera de los lineamientos estratégicos al cual estoy haciendo referencia en estos minutos que llevo expresándome. No voy a decir los ejemplos, son conocidos. Merecieron interpelaciones en las cuales se reconocieron, se admitieron lo que había que admitir y se defendió lo que había que defender. ¿Qué son los concursos? Que precisamente fue lo que originaron algunos errores y se rectificaron, pero los concursos es una herramienta fundamental para la cristalinidad de cualquier empresa pública o privada, pero en este caso fundamentalmente para el Ministerio del Interior. Y cuando se cometieron los errores, así se admitieron. ¿Qué es la Dirección de Asuntos Internos? Que ha sido creado para resguardar jurídicamente, para defender garantías, que ha posibilitado la triplicación de las denuncias, varias decenas, 26 concretamente policías procesados e individuales procesados. Ah, ¿se puede tener insuficiencias? Claro que sí que las puede tener. Pero también, como decía yo al principio, cualquier proyecto, cualquier medida que se lleve adelante debe ser analizada. El peor error que se puede cometer es ser analizada con una visión cortoplacista. Debe ser analizado con la visión estratégica que, equivocada o no, compartible o no, pero no se puede negar que este gobierno desde 2005 en adelante está llevando y está tratando de promover y concretar en la medida de lo posible. ¿Qué problema cárcel? ¿Qué crisis humanitaria, al cual lo admitió y lo de asilo declaró en 2005 este gobierno? Uno de los mayores desafíos que tiene este gobierno y que tendrán los gobiernos futuros. Los problemas de hacinamiento, problemas de salud, de alimentación, escasos funcionarios que existían en 2005, problemas que si bien creemos que se han ido solucionando, persisten y persistirán, porque es un problema que requiere no solamente de construcción de cárceles, requiere atacar a fondo las causas sociales que originan la situación a la cual me refería al principio de esta palabra. Hoy tenemos una de las tasas de mayor densidad de la región. Tenemos unos 8.500 reclusos, 255 para 100.000. de los mayores de la región, repito. Tenemos una tasa, perdón, me expliqué mal, la tasa de densidad de 181 edificios cada 100 plazas. Son problemas que no se pueden solucionar en el corto plazo, e insisto, exigen visiones muy estratégicas y de mucha forma. ¿Qué se hizo? ¿Qué se trató de hacer o qué se está tratando de hacer? La Comisión Asesora para la Reforma, que proyectó la unificación de cárceles, tema que está pendiente, así debemos reconocerlo. El ingreso de 500 funcionarios penitenciarios, 900 millones de pesos invertidos en construcción de cárceles, que es más de lo que se invirtió en los 20 años anteriores, 900 millones de pesos. El aumento de plazas penitenciarias, a la fecha llevamos más de 2.000. Al finalizar 2010, tendremos otras 2.000 cuando terminen todas las construcciones y las obras que están en proceso y que han sido inauguradas fundamentalmente en este segundo semestre. Los convenios con el Ministerio de Salud Pública para atender la salud de los reclusos, todos los recursos de todos los centros penitenciarios. Hoy se ha podido desarrollar exclusivamente el de Comcar. Hay que seguir promoviéndolo. El aumento, como ya refería, de personas que trabajan, se triplicaron el número de docentes y los números de los recursos que estudian. La creación de mesas representativas que forman parte de un diseño de gestión carcelaria. El fortalecimiento del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que permitió la inserción laboral de un 5% aproximadamente, y ustedes dirán qué cifra más exigua, 5%. Pero por algo se empieza, y esto también recuerden que forma parte no solamente de los objetivos y promociones de la institucionalidad pública, sino que hay que tener también la participación y la colaboración del sector privado. Estamos en condiciones de tener las bases, estamos preparados para el primer censo carcelario, están pronto los formularios, están pronto los equipos. Entonces yo vuelvo a preguntar, reconocemos la crisis de las cárceles, reconocemos las insuficiencias, pero de ahí a expresar que poco se ha hecho, me parece que no se adecua a lo que es la realidad y a lo que es las políticas que se están llevando adelante. ¿Qué decir de la Dirección de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas? ¿La Coordinación de Inteligencia de la Lucha contra el Crimen Organizado? 7 toneladas, más de 7 toneladas incautadas en ese magnífico trabajo. Aproximadamente una cantidad de incautación de pasta base que ha permitido cerrar unas 1.000 bocas, 1 millón de bocas aproximadamente en estos últimos tiempos. Ustedes se dan cuenta de lo que, con este flagelo que tenemos, lo que significan todas estas cifras, sean marihuana, cocaína y pasta base. No voy a entrar en el detalle para no seguir extendiéndome. Los mejores resultados que se recuerdan en esta lucha tan titánica y tan compleja es la represión del tráfico ilícito de drogas, donde ha habido interinstitucionalidad, otra de las características que tenemos que rescatar, interinstitucionalidad pública-privada e interinstitucionalidad pública. La Junta Nacional de las Drogas, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior. Hablar de la Dirección Nacional de Bomberos, recién veíamos una serie de premios que se le otorgaba a funcionarios de la misma, con los aspectos e indicios que ha llevado adelante, con el destacamento de la ciudad de Plata, con la compañía que está instalada en el propio cuartel de bomberos, me estoy refiriendo exclusivamente al año 2009, los 31 vehículos, los más de 40 motobombas, los generadores de energía, de eléctrica, y así podríamos seguir. la construcción o la remodelación en Pan de Azúcar, Maldonado, Quilapo, Libertad, la Iglesia, en fin, había mucho para hablar, por razones de tiempo no me quiero extender. Sanidad policial, ¿qué significa sino la salud preventiva, el desarrollo de la misma para el personal en actividad? El fortalecimiento del primer nivel de asistencia en el interior, ampliando o creando centros en Sarandí del Guiso, Rechato, Vergara, Sanitario, en la propia Secretaría del Ministerio del Interior. La incorporación de tecnología de primera, radiología digital, fisiatría, la formación a través de unidades de un lado centro en neurología, urología y en situaciones de emergencia. Y algo de que poco se habla, que es, llamémosle en términos muy populares, la caja policial. Reformada luego de 20 años de que tuvo que haber sido reformada antes para que no llegara a la situación en la que lamentablemente se encuentra. Felizmente fue inaugurada, fue reformada en octubre del 2008. Una caja policial que quizás por ese defecto que tenemos los uruguayos de pensar en el hoy y no pensar en el ayer, quizás no se le preste la atención debida. Hoy, en materia de los saberes aportan aproximadamente un 80% a la caja policial. En el 2005 solamente aportaba un 48%. ¿Cómo se ha ido o se irá solucionando paulatinamente el famoso 222 que no aportaba la tasa de hoy en un cronograma de acuerdo a la ley, se irá haciendo en el futuro? Los convenios con la Asociación Cristiana, ayer firmábamos un convenio con la Asociación Cristiana en este hermoso parque de Solidar que fue reinstaurado hace 23 años, el hogar estudiantil en el cual se gastaron $300,000. Podríamos seguir. Hablar de la atención a la violencia doméstica, los protocolos que ha originado que pase a ser, generando una confianza que pase a ser el segundo el aspecto delictivo más denunciado luego del lúbito. En 2005 se denunciaban apenas 5.600, en 2009 más de 10.600. Que hablar de las políticas de género, pongo un ejemplo. La posibilidad de ascensos a las mujeres. Y sigo preguntando, ¿se puede sostener que no hubo prioridades? ¿Se puede sostener que no se le prestó la atención debida al Ministerio del Interior, a las políticas de seguridad, al Ministerio del Interior? Que hay insuficiencia, no tengo ninguna duda, pero no creo que se pueda afirmar que no se haya adelantado ni en una política, insisto, de gradualidad y con una visión estratégica. Hemos reafirmado algo que sé que cuesta mucho en este instituto y que es la libertad sindical. Ayer veíamos algunos discursos y algunas movilizaciones y bueno, mientras se respeten las normas, mientras se respete la Constitución de la República y los convenios internacionales, con las limitaciones que tiene por ser la seguridad un servicio esencial, creo que la libertad sindical, y que no, obviamente solo este gobierno será reconocido, creemos sí, que la hemos afirmado. Hemos realizado visitas de cárceles, o se han realizado visitas de cárceles con representantes sindicales, se han adecuado y dictado normas administrativas en materia de condiciones de trabajo. Y felizmente para ustedes me estoy acercando al final. Pero no quiero dejar de decir algunas cosas porque, repito, esto es un balance, esta es la última aparición pública que quizás tenga y no podía irme sin contestar determinadas afirmaciones porque el que calla otorga. Y acá defiendo, repito, la totalidad de la administración de este gobierno. Tenemos un futuro en el cual tenemos desafíos y algunas prioridades. Obviamente, a habrá que continuar con el proceso, con las, superando las insuficiencias y los errores que se puedan haber cometido. Bueno sería que no se hubieran cometido errores y que no hubieran insuficiencias. Bueno sería. Tenemos que continuar con la dignificación del Instituto Policial a través de la formación, la dignificación salarial, la formación y la transparencia a la cual hacía referencia minutos atrás. Tenemos el brutal desafío del sistema carcelario. Está la interrogante, ¿debe seguir o no en el Ministerio del Interior? ¿O tiene que salir de la órbita del Ministerio del Interior? Toda una discusión y un desafío que habrá que concretar y llevar adelante a efectos de superar esto que es realmente un problema que si bien ha mejorado, reconozcamos que todavía queda mucho por hacer. En el marco del proceso estratégico que yo hablaba minutos atrás, y en el marco de seguir profundizando este proceso, creemos que tenemos varios aspectos a mejorar, y me voy a limitar a enumerar algunos de ellos. Sin ninguna duda la mejora de gestión, que va a dar a la transparencia, es decir, tenemos que mejorar la gestión y profundizar la transparencia. Tenemos que profundizar la política carcelaria tendiendo a la unificación para poder abordar y discutir razonablemente y en profundidad si salen o no salen las cárceles del Ministerio del Interior. Tenemos que profundizar y desarrollar esa herramienta que nos hemos proporcionado en esta administración, que es la Dirección de Asuntos Internos, para la cristalinidad en el propio Ministerio del Interior. Tenemos que reforzarlo con material y con equipamiento, porque, repito, creemos que es una instancia clave. Tenemos que reforzar algo que se ha tratado de desarrollar, pero que es una carencia, que son las políticas de inteligencia. En el Uruguay las políticas de inteligencia deben ser promovidas, desarrolladas, profundizadas, porque creemos que ahí existen carencias. Tenemos el gran desafío del salvataje de la caja policial. Ojalá podamos firmar en febrero el proyecto con el Banco de Previsión Social que permitirá instalar la historia laboral para que los retirados puedan cobrar con total seguridad y certeza los derechos de retiro. Si no, está en riesgo, y lo digo con total propiedad, está en riesgo en poco tiempo el normal desarrollo y percepción de haberes si no llevamos adelante un proceso de tecnificación y de implantación de aspectos elementales que en cualquier otra institución de seguridad social existen y lamentablemente en nuestra caja pensión no han sido desarrollados. Tenemos algunas investigaciones de aspectos concretos que las quiero mencionar. Estamos modificando el sistema de abastecimiento de combustibles y uso de autos. Hemos firmado un acuerdo con ANCAP para que paulatinamente ya está en aplicación en la secretaría de este ministerio, es decir, en mi secretaría, ya está instalado el sistema para un normal y una racional, un racional uso de combustibles. Hay que racionalizar uso de autos, hay que racionalizar marcado de tarjeta y tenemos varias investigaciones y sumarios en marcha que todos ustedes conocen y que tienen mucho que ver con las interpelaciones y tienen mucho que ver con iniciativas propias que esta administración ha llevado adelante. Y por último, para terminar, todos los que hemos estado en el tema, en mayor o menor grado, sostenemos que si la seguridad es política de todos, debería ser política de Estado. Ojalá que los deseos que todos nosotros hemos venido diciendo y que desde hace mucho tiempo atrás vienen realizando, ojalá se pueda concretar. Dentro de esto, finales, quiero terminar con un tema que es el imprescindible acercamiento sociedad, policía, policía, sociedad. Es imprescindible y que lo hemos expresado, por ejemplo, a través de la policía comunitaria de las mesas de convivencia. ¿Y qué mejor ejemplo de aquel hombre que fue autodidacta, que ingresó a la policía como telefonista encargado de archivos allá por 1925-1926, que se retiró en 1940, que fue subcomisario de Santa Clara de Olimar, que escribió los partos de Don Menchaca, los queridísimos partos de Don Menchaca, que fue varias veces premio de literatura, traducido a varios idiomas, leído por hombres cultos, refinados, y por otros que no se consideraban tales, leído hasta por el tropero o por el bien de estancia. Ese hombre que fue policía y que ingresó como archivista, o como telefonista encargado de archivos, perdón, y que llegó a ser su comisario Serafín J. García, creo que es el mejor ejemplo para que nosotros podamos terminar estas quizás largas palabras tratando de dejar un mensaje de acercamiento, de cultura amplia y que termine en el proceso del tiempo esa dualidad que a veces existe entre policía y sociedad. Todos estamos para la misma causa, todos estamos en definitiva para la aplicación de los derechos humanos en toda su globalidad. Perdonen por la extensión, pero muchas gracias, creo que tenía necesidad de hacer esa evaluación.